America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Luis Alberto Facal los invita a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy lunes, 14 de abril de 2014. En Washington tenemos cielo mayormente nublado, 19 grados centígrados la temperatura y se pronostica una máxima de 26 grados. A continuación, los titulares. Venezuela sigue inmersa en llamados a la paz y manifestaciones antigubernamentales. Asesinan a 3 personas en centros judíos en Estados Unidos. Washington critica a Moscú en el Consejo de Seguridad por la crisis en Ucrania. Continúa el testimonio de Pistorius en su juicio por asesinato en Sudáfrica. Y Captain America encabeza la taquilla cinematográfica del fin de semana. Comenzamos en Venezuela, donde a 2 meses de la intensificación de la crisis política, el país sigue inmerso en llamados por la paz, así como manifestaciones en contra y a favor del gobierno, que no cesan pese al inicio de la Semana Santa. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante la celebración de la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, condenó todo tipo de violencia, pidió por el descanso de las 41 personas que han fallecido desde el inicio de las protestas y exhortó a orar para que se logren resolver los conflictos de manera pacífica. A propósito de cumplirse una semana desde que 2 ciclistas fueron asesinados mientras entrenaban, un grupo de deportistas conformado por ciclistas y corredores vestidos de negro participó en una carrera para rechazar la violencia en el país. La periodista del canal de noticias Globovisión, Nairobi Pinto, se mantiene secuestrada desde hace 7 días, sin que se conozcan rastros del caso. Su padre, Luis Pinto, hizo un llamado al presidente de la República y al ministro de Interior.
No sabemos absolutamente nada de ella, para que, por supuesto, nos apoye en estos momentos para salvar la vida de Nairobi. Lo que le pido es que no decaigan en ese trabajo que están haciendo. Todas las autoridades, quiero pensar que están trabajando.
Entre tanto, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, aseguró que ningún funcionario ha recibido órdenes de maltratar ni de torturar a ningún ciudadano. Reiteró que al menos 97 efectivos están siendo investigados por torturas y tratos crueles. Denunció que existe una campaña en las redes sociales para supuestamente desprestigiar al sector castrense. Por su parte, durante un acto para conmemorar los 12 años de los hechos de abril del 2002, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición no volverá al poder ni por golpes ni por voto, y aseguró que durante las últimas semanas ha sido víctima de fórmulas golpistas. Este lunes cumple su primer año como mandatario tras haber ganado las elecciones al actual gobernador de Miranda, Enrique Capriles, por poco más de 200.000 votos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América. Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com. También nos puede seguir en Facebook y en Twitter en @voanoticias. Las autoridades en el estado de Kansas, en la zona central de Estados Unidos, han identificado a un supremacista blanco como sospechoso de matar a 3 personas el domingo en las afueras de un centro comunitario y de un centro de retiro judíos. Fraser Glenn Cross será acusado formalmente de asesinato premeditado este lunes. La policía dice que Cross, de 73 años, usó una escopeta para matar a un hombre y a un adolescente en el estacionamiento de un centro comunitario en el suburbio de Overland Park, en Kansas City. Dijeron que luego condujo hasta una comunidad de jubilados situada no muy lejos de allí, donde mató a una mujer antes de ser arrestado en una escuela primaria. A pesar de que Cross ha sido relacionado en el pasado con grupos supremacistas blancos, las autoridades locales todavía no han dicho que se trate de un crimen de odio. John Douglas es el jefe del Departamento de Policía de Overland Park. Es demasiado pronto en la investigación como para etiquetarla. Sabemos que se trata de un acto cruel de violencia y obviamente son 2 instalaciones judías. Se puede hacer esa suposición, pero tenemos que investigar más antes de etiquetarla, dijo. El presidente Barack Obama indicó en un comunicado que el ataque fue horrendo y desgarrador. En los años 80, Cross dirigió un grupo de supremacistas blancos del Ku Klux Klan y otro grupo llamado Partido Patriota Blanco. Fue sentenciado a 5 años de prisión por amenazas en contra de judíos, blancos, homosexuales y funcionarios gubernamentales. Cross, que también usa el nombre de Glenn Miller, ha hecho varios intentos infructuosos de ser elegido a cargos públicos. En 2010 hizo campaña para un puesto en el Senado de Estados Unidos, representando a Missouri, en el que usó propaganda que menospreciaba a judíos y a otras minorías. Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Se intensifica la crisis en Ucrania mientras Estados Unidos critica enérgicamente a Rusia en las Naciones Unidas. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
El este de Ucrania está al borde de una crisis cuando el presidente Alexander Turchinov amenazó con lanzar lo que llamó una operación antiterrorista a gran escala contra prorrusos que han tomado edificios gubernamentales. Turchinov ha prometido amnistía para quienes se entreguen sus armas y se rindan pacíficamente, pero indicó que no permitirá que Rusia tome el este de Ucrania de la forma que se anexó Crimea el mes pasado. Hasta ahora no hay señales de que los manifestantes prorrusos estén escuchando las demandas del presidente.
Me estoy dirigiendo a quienes quieren defender Ucrania. Ahora lo principal no es desestabilizar la situación en Ucrania y no hacerle el juego al enemigo y sus agentes, cuyo propósito es no solo impedir elecciones, sino derrocar al gobierno y crear caos e inestabilidad.
Rusia ha sido criticada enérgicamente durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el domingo por la noche. La embajadora estadounidense Samantha Power acusó a los rusos de escribir y coreografiar la violencia en Ucrania.
It is hard to reconcile.
Es difícil reconciliar la conducta de la Federación Rusa, la propaganda de la Federación Rusa, las acciones militares de la Federación Rusa que van desde el estacionamiento de 40.000 soldados en la frontera hasta las acciones subversivas dentro de Ucrania. Es difícil, dijo, reconciliar esos actos con el llamado a la democracia y la distensión de la crisis, un llamado que desearíamos que fuera sincero. Pero el embajador ruso Vitaly Shurkin dijo que Occidente tiene el poder y la influencia de presionar a los ucranios hacia un diálogo y alejarse de la fuerza.
En los días y semanas que precedieron este más reciente acontecimiento, teníamos la impresión de que por lo menos los contactos que habíamos tenido con Estados Unidos, del ministro Lavrov con el secretario Kerry, que el secretario Kerry estaba genuinamente interesado en encontrar una solución política. Pero ya se sabe que este sea o no el caso, vemos muy poco. Si van a poner fin a la provocación de Kiev, que ha tomado la forma de este anuncio de que la fuerza militar será usada en el sureste de Ucrania o no. Esta es su responsabilidad. Claramente están vigilando los poderes que hay en Ucrania.
Influyentes diplomáticos de Rusia, Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea sostendrán conversaciones de emergencia sobre la crisis el jueves en Ginebra. Entre tanto, la Casa Blanca informó que el vicepresidente Joe Biden viajará a Kiev el 22 de abril.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Muchas gracias por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El jefe de búsqueda del desaparecido avión de Malaysia Airlines, Angus Houston, dice que un barco australiano desplegará un mini submarino no tripulado tan pronto como sea posible para determinar si las señales detectadas por un equipo localizador de sonido provenían de las cajas negras del Boeing 777. Houston, quien dirige el Centro de Coordinación de Australia, dijo este lunes que el Ocean Shield dejará de arrastrar un localizador de sonido de la Armada estadounidense y lanzará el vehículo submarino Bluefin 21 al fin del día. El funcionario agregó que no se han detectado señales en 6 días, por lo que es momento de ir bajo el agua. El pequeño submarino usará tecnología sonar para detectar cualquier escombro en la búsqueda de las cajas negras del vuelo 370 en el fondo del Océano Índico, pero Houston advirtió que no se puede ser muy optimista. Les advertiría en contra de alimentar esperanzas de que el despliegue del vehículo submarino autónomo resulte en la detección de los restos del avión. Puede ser que no. Sin embargo, esta es la mejor pista que tenemos y debemos seguirla vigorosamente. Houston también indicó que el domingo se encontró una mancha de combustible en el área, pero pasarán varios días antes de que se pueda ser sometida a análisis para determinar su origen. El inicio de los ritos católicos de la Semana Santa en el Vaticano el domingo estuvo marcado nuevamente por la improvisación. El Papa Francisco, durante la homilía del Domingo de Ramos, prefirió improvisar su discurso y pidió a los fieles que reflexionen sobre el curso de sus vidas. Durante su homilía mencionó el pasaje de la Biblia cuando los discípulos de Jesús se quedaron dormidos poco antes de ser traicionados por Judas antes de su crucifixión. Y llamando a la reflexión, el Papa se preguntó: ¿mi vida se ha quedado dormida? Soy como Poncio Pilato, quien al ver que la situación era difícil se lava las manos.
¿Dónde está el mio cuore? ¿A cuál de queste persone?
¿Dónde está mi corazón? ¿A quién de estas personas me parezco? Estas preguntas nos acompañan durante la Semana Santa, dijo. Después de una ceremonia de 2 horas en la Plaza de San Pedro, donde habló durante aproximadamente 15 minutos, Francisco bajó del papamóvil para saludar a los jóvenes de Río de Janeiro que llegaron a saludarlo y con quienes posó para fotos y se hizo los populares selfies. Y cristianos de todo el mundo, entre tanto, han llegado a Jerusalén para celebrar la Semana Santa. Las campanas llamaban a los fieles a las oraciones del domingo en la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén, el sitio donde, según la tradición, Jesús fue crucificado y donde resucitó. El Domingo de Ramos marca el comienzo de la Semana Santa y la entrada de Jesús a Jerusalén en un asno hace más de 2000 años. Adentro de la iglesia, los fieles ondeaban hojas de palma y ramas de olivos. Los peregrinos llegaron de todas partes del mundo, incluyendo Jane Reynolds, del estado de Georgia, en Estados Unidos.
This is where Jesus actually went down that hill into the city.
Esto es por donde Jesús en realidad caminó cuesta abajo de esta colina hacia la ciudad. Es asombroso para mí pensar que estoy en el mismo lugar y pienso que realmente sucedió y no solo en los libros, dijo. Jerusalén recibirá una multitud de peregrinos esta semana, dado que la Semana Santa coincide con la Pascua judía, que comienza al caer el sol este lunes. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,41%, el CAC 40 en París perdía 0,43% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,59%. En Nueva York se anticipa una apertura en terreno positivo para las acciones en Wall Street, mientras los inversionistas aguardan datos sobre ganancias de Citigroup y sobre ventas al por menor. En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con una baja de 0,36% en 13.910. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,15%. El oro se comercializa al alza en $1,322.60 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas. En otras informaciones del ámbito económico, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dice que la economía global está mejorando. La evaluación la realizó el sábado después de varios días de conversaciones en Washington en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.
We're moving into a strengthening
phase. Estamos avanzando hacia una fase de fortalecimiento. Como he dicho, sobre la recuperación, estamos dando vuelta a la esquina y la economía global está desempeñándose mejor. Autoridades económicas prometieron trabajar para un crecimiento económico más rápido a fin de ayudar a aliviar el alto desempleo en algunas naciones. En noticias del ámbito latinoamericano, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó el domingo a Valparaíso para supervisar los daños y ofrecer su apoyo a los familiares de las víctimas luego de que un voraz incendio consumiera más de 500 viviendas y dejara por lo menos 16 muertos y decenas de heridos. El incendio se produjo el sábado por la tarde en el Camino La Pólvora, una zona forestal, y se extendió rápidamente por las condiciones del clima que mezcló altas temperaturas y fuertes vientos. El incendio afectó a más de 500 viviendas en una zona muy precaria de Valparaíso, donde las casas cuelgan literalmente de los cerros que rodean al puerto de Valparaíso, por lo que tuvieron que evacuar a más de 10.000 personas. Horas después, Bachelet decretó una zona de catástrofe y desplegó a las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad y ayudar a los damnificados. Las autoridades habilitaron albergues, aunque la mayoría de los damnificados han encontrado refugio en casas de familiares. En otras noticias relacionadas con América Latina, el gobierno de Estados Unidos dice que respeta la decisión del canciller francés de visitar Cuba, pero pide al funcionario que aborde las preocupaciones compartidas sobre la isla como situación de derechos humanos y libertad de expresión. Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, sostuvo que Estados Unidos respeta la decisión del canciller de Francia, Laurent Fabius, de visitar Cuba luego de 30 años, impulsado por lo que los franceses califican como un contexto político favorable en la isla.
Every government makes their decisions about who they have relations with and where they visit, and we certainly respect that. We do ask countries around the world, including
Cada gobierno toma sus decisiones sobre con quiénes mantienen relaciones y a dónde van de visita. Nosotros respetamos eso. Nosotros le pedimos a los países del mundo, incluido Francia, que llamen la atención sobre las preocupaciones que compartimos, como la libertad de expresión o derechos humanos. Estados Unidos tiene la esperanza de que el diplomático francés trate con las autoridades cubanas el caso del contratista estadounidense Alan Gross preso en Cuba.
Broadly speaking, we certainly do ask foreign counterparts, including the French, including a range of our allies, to raise that issue and
En un contexto general, solicitamos a nuestros homólogos diplomáticos, incluido Francia, y un alto grupo de nuestros aliados, a que aborden el tema y la importancia de que Alan Gross regrese a su familia. El canciller francés Laurent Fabius llega este sábado en visita oficial a Cuba, invitado por su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Fabius también se reunirá con la Iglesia Católica en la isla y con miembros de la sociedad civil cubana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Luto en México por la muerte de al menos 35 personas en un accidente carretero. Tenemos los detalles de esta información con Sara Pablo.
La madrugada de este domingo se registró un accidente en la carretera Isla Cozoleacaque, al sur de Veracruz, que dejó al menos 35 personas muertas y 4 heridas. El siniestro ocurrió debido a que un autobús de pasajeros impactó en la parte trasera de un tráiler y se incendió. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, explicó que el autobús provenía de la ciudad de Villahermosa, al sureste del país, y se dirigía hacia el Distrito Federal, detalló que los primeros informes revelaron que el tractocamión con el que chocó el autobús estaba en el acotamiento sin ningún tipo de señal o de alerta.
4 personas se encuentran heridas, ya siendo atendidas, están fuera de peligro. Y la parte terrible, trágica, es el desenlace. Me acaban de confirmar hace unos instantes que son 36 los cuerpos ya confirmados.
Las labores de rescate de las víctimas se complicaron porque el autobús fue consumido por el fuego y no se contaba con los medios de seguridad necesarios para esta clase de accidente. El secretario de Gobierno de Tabasco, Raúl Ojeda, precisó que fueron 35 personas muertas y no 36 como se había informado. La mayoría eran de Tabasco. Los restos de las personas ya son trasladados a su lugar de origen. Los cuerpos fueron prácticamente calcinados y los familiares tendrán que identificarlos, para lo cual se pretende que cuenten con atención médica y psicológica. Las autoridades ya revelaron la lista de los pasajeros fallecidos. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, terminó su gira por Estados Unidos con declaraciones sobre la carta enviada por senadores estadounidenses. La información con Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa inició un acercamiento con Estados Unidos a través del área académica. Su gira tuvo como propósito visitar importantes universidades y dar conferencias. En su enlace sabatino, el presidente hizo referencia a la carta enviada por 8 senadores estadounidenses, criticándola como grosera.
Es una clara intromisión en asuntos ecuatorianos. ¿Usted se imagina la falta de respeto que sería que nuestros asambleístas manden una carta al presidente Obama diciéndole que mejore la democracia en Estados Unidos? Pero una clara provocación al presidente en su visita a Estados Unidos, así que no vamos a caer en esa trampa. Me parece que nuestra asamblea ya le contestó a esos señores y para mí eso es suficiente, demasiado incluso.
El primer mandatario también hizo referencia a su admiración por el secretario de Estado norteamericano John Kerry y anunció su visita a Quito.
Se está preparando una visita a John Kerry, pero a nivel de cancilleres, ¿no? Obviamente, pues si va, para mí sería un gusto conocer al secretario Kerry, ¿no? Conozco algo de su carrera y lo respeto. Incluso admiro al señor Kerry, como admiraba mucho y admiro a Hillary Clinton.
Otro señalamiento importante ha sido el anuncio de la apertura de crédito del Banco Mundial para el país y también el atractivo de la oferta.
Y por supuesto que aceptaremos ese financiamiento porque es sin condicionamiento. Si el Banco Mundial nos sube a 5.000 millones el cupo en esas condiciones, yo cambio toda la deuda china con el financiamiento del Banco Mundial, no hay ningún problema.
Para analistas políticos, la visita de Correa a Estados Unidos puede tratarse de una estrategia diplomática para favorecer un cambio de imagen para su gobierno. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
El gobierno argentino acusó al Reino Unido de realizar ejercicios con armas nucleares e intensificar la presencia militar en el Atlántico Sur. Informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno de Argentina denunció que el Reino Unido planea realizar ejercicios militares en las Islas Malvinas entre el 14 y el 27 de abril, reafirmando su intención de establecer una poderosa base militar para controlar el Atlántico Sur y la Antártida. El canciller argentino Héctor Timerman dijo que de esta manera se repiten las provocaciones de una potencia nuclear extracontinental.
Frente a esta nueva exhibición de fuerza belicista en una zona de paz como lo es el Atlántico Sur, por uno de los fundadores y principales potencias militares de OTAN. Esta acción constituye una nueva muestra de que el Reino Unido hace caso omiso a lo dispuesto por las resoluciones de las Naciones Unidas que llaman a ambas partes a reanudar las negociaciones de soberanía y abstenerse de introducir modificaciones unilaterales.
Por su parte, desde la Embajada Británica se defendieron de las acusaciones y explicaron que se trata de prácticas armamentísticas habituales que se realizan 2 veces por año desde hace una década y resaltaron que la denuncia argentina carece totalmente de fundamento. El pasado 2 de abril, al conmemorarse el 32 aniversario de la guerra por el archipiélago, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a Gran Bretaña de usar las islas como la mayor base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Los fiscales continúan cuestionando al atleta sudafricano Oscar Pistorius en torno a los detalles de la noche en la que baleó fatalmente a su novia Riva Steenkamp. Pistorius retornó al banquillo de los acusados este lunes para su cuarto día de interrogatorio. El atleta testificó que efectuó los disparos después de escuchar un sonido como si abrieran la puerta del baño, pero sin ver que la puerta se abriera. El fiscal desafió la declaración de Pistorius de que disparó en defensa propia. En el fútbol mundial, el líder de la Premier League, el Liverpool, dio un gran paso para convertirse en el campeón inglés por primera vez en 24 años al derrotar al Manchester City por 3-2 en Anfield el domingo y conseguir la décima victoria consecutiva. El Liverpool no conquista la competencia nacional desde 1990, 2 años antes de que comenzase la rebautizada Premier League. En otras informaciones del ámbito deportivo, después de varios años de espera, el filipino Manny Pacquiao recuperó su título de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo al derrotar al estadounidense Timothy Bradley. Entre golpes, Pacquiao revivió los momentos de sus primeras peleas al atacar agresivamente al pugilista en el cuadrilátero del MGM Grand Garden. Manny es un gran boxeador, uno de los mejores en el mundo. Perdí ante uno de los púgiles más grandes, manifestó el estadounidense. Fanáticos argentinos del Mundial en Brasil piden presencia del jugador Tevez para que vaya a la Copa. Reunidos en el Obelisco de Buenos Aires, jóvenes fanáticos del jugador han pedido la presencia en la selección argentina del Apache, figura de la Juventus y actual goleador de la Liga Italiana. Con cuentas de las redes sociales de más de 15.000 seguidores, piden Carlos Tevez tiene que jugar en el Mundial o Carlitos Tevez a la selección. Y la carrera contra el tiempo sigue en Brasil, donde se intenta terminar alguno de los estadios en los que se jugará desde junio la Copa Mundial de la FIFA. Los ojos del mundo están colocados en Brasil desde que 9 trabajadores murieron ya en las obras, 7 por accidentes y 2 por fallos cardíacos. El último incidente fatal ocurrió el 29 de marzo en el Arena Corinthians, en la sureña ciudad de Sao Paulo. Y hasta aquí las noticias deportivas. Ahora las noticias del mundo del espectáculo. En la taquilla cinematográfica del fin de semana, Captain America continuó acaparando la atención de los asistentes al cine, mientras The Winter Soldier logró una recaudación de $41.4 millones a nivel nacional y $60.6 millones en el exterior. El fuerte desempeño en su segunda semana para el filme de Walt Disney en Norteamérica fue suficiente para superar por estrecho margen a Río 2, una película animada sobre la selva amazónica que debutó con $39 millones de acuerdo con estimados del estudio.
Well, at first I was afraid. I was petrified.
Río 2 de 20th Century Fox, con las voces de Anne Hathaway y Jesse Eisenberg, también tuvo un buen desempeño en el exterior. En su segunda semana desde el estreno, recaudó $62.5 millones. Otros 2 nuevos estrenos debutaron en un distante tercer y cuarto lugar. Oculus logró $12 millones. Y el drama sobre fútbol americano, Draft Day, con Kevin Costner, tuvo un débil debut en el cuarto lugar con $9.8 millones.
This is the 75th year of the Hunger Games.
El domingo se entregaron en el Teatro Nokia de Los Ángeles los premios MTV Movie Awards y el máximo galardón de película del año fue para The Hunger Games: Catching Fire. El premio a mejor actuación femenina fue para Jennifer Lawrence por The Hunger Games: Catching Fire, mientras que el premio a mejor actor masculino también correspondió por la misma película a Josh Hutcherson. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal. Al final de Buenos Días América, el grupo internacional que controla el envío de armas químicas de Siria al exterior dijo que 65% del arsenal declarado ha sido removido, pero que el ritmo debe incrementarse. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas informó este lunes, a través de un comunicado, que el gobierno sirio ha enviado su 13.º cargamento de armas químicas al puerto de Latakia. Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky. Quien les habla, Luis Alberto Facal, les agradece su atención y los invito para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.